5 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Elena Rivas, muy buenas.
Hola, buenos días.
Dichosos los oídos que te escuchan.
Y los ojos que nos ven a través de la web también.
Claro que sí. Es verdad, mira, voy a aprovechar para decir que se nos ve por streaming, que ponéis ondamadrid.es en vuestro ordenador y ahí salimos. Aquí se nos ve el camarote de los hermanos Mars que tenemos montado. No se me ve el desorden que tengo. No se ve.
Enfocan a la mesa, afortunadamente, estas cámaras. Muy bien, son unas cámaras muy respetuosas.
Son listas. Nieves Ortiz, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Hemos empezado el año? Bien.
Pues bien.
¿Con ganas de emprender algo? ¿Alguna aventura?
Siempre hay que tener ganas de emprender, pero con cabeza. Esto es importante.
Bueno, pues vamos a interesarnos en los próximos minutos para en saber qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos una idea. Porque, oye, a primeros de año se nos ocurren ideas. Dice, este año va a ser mi año. Este año voy a emprender. Me voy a forrar porque he tenido una idea genial. Estas que solemos tener Sergio Martín Romo y yo, de vez en cuando, sí, que nunca explotamos.
Pues habría que explotarlas.
Pues claro que sí. El caso es que muchos emprendedores se lanzan a la aventura sin red y eso puede pasar factura, sobre todo si tenemos en cuenta que la mitad de los autónomos fracasan en el intento. Da mucha penita decir esto, pero es verdad. En el 47% de los casos, esos nuevos negocios que se nos ocurran, bueno, pues no superan los 3 años de vida. De ahí que hoy queramos echar una mano a quienes tengan en mente introducirse en el proceloso mundo del emprendedor. Y para ello hemos invitado a que esté con nosotros un ratito a José Noblejas, que es experto en marketing digital. José, muy buenas.
Buenos
Bienvenido.
Días. Bien hallado, muchas gracias por la invitación.
Bueno, lo de las fórmulas mágicas para que un negocio funcione, esto todavía no lo hemos inventado, ¿no?
No, la llave maestra que abre la puerta del éxito no se vende todavía.
Bueno, para emprender un negocio uno tiene que ser autónomo, normalmente. ¿Por dónde empezamos? Imaginemos que yo he decidido montar un negocio y digo, bueno, pues lo primero que tengo que hacer es ser autónoma. ¿Por dónde empiezo?
Bueno, lo primero que tienes que hacer efectivamente es darte de alta en autónomos y aquí sí que es verdad que sobre todo teniendo una mano experta al lado, porque en el mundo autónomos con todos los epígrafes, todo el tema de facturas, etcétera, etcétera, tienes que hilar muy fino para no llevarte ningún susto a corto o medio plazo, pero sobre todo, tú lo has dicho muy bien al principio, todos tenemos una idea que va a ser espectacular, que nos va a llover dinero del cielo. Y nadie de los que piensan que tiene una idea asombrosa hace un estudio de mercado ni un estudio de competencias.
Eso es importante. Eso es lo fundamental. Lo primero, antes de autónomos y de nada, primero, saber si alguien ha tenido la misma idea que nosotros, me imagino. ¿Cómo le ha funcionado? ¿Cómo? Todo lo que podamos estudiar, ¿no?
Exactamente. Básicamente es ver que la piscina tiene agua antes de tirarte el trampolín haciendo un doble tirabuzón. Y sobre todo es porque vivimos en un mercado muy colapsado. Es un mercado que está saturado con muchísima gente que también en un momento dado pensó que tenía una idea súper brillante, al igual que nosotros, y hay muchísimos productos sustitutivos que nos pueden hacer una competencia directa y que representan una amenaza a la hora de nosotros emprender. Hay muchísimos emprendedores, muchos productos que están ofreciendo lo mismo que nosotros a un precio muy parecido y con unas condiciones muy parecidas.
Claro, y ábrete hueco ahí.
Exactamente.
Tremendo.
Exactamente.
Claro. ¿Hay algún sector donde en estos momentos sea más fácil triunfar cuando emprendes o no?
Hay un sector que sí que se está llevando un poco el gato al agua, que es todo el sector tecnológico, todo lo que tiene de trasfondo el Big Data, lo digital, aplicaciones, nubes, etcétera. Sí que es verdad que está empezando a colapsar la gran parte de las decisiones de emprendimiento. También es verdad que volvemos a lo que te estaba comentando hace unos segundos. Si todo el mundo pone los huevos en la misma cesta, pues a ver cómo te diferencias para que el consumidor final te elija a ti y no al de al lado.
Claro, el elemento diferenciador es fundamental, ¿no? Lo primero es analizar el mercado, ver qué es lo que hay parecido a lo nuestro y buscar algo que nos haga especiales.
Exactamente. Ahí hay un fallo muy evidente, que es que nunca nos ponemos en la mente del consumidor final. Y tenemos que hacer ese ejercicio, vernos desde fuera y ver realmente qué puede llevar al usuario a comprarnos a nosotros y a obviar a la competencia, cuando nosotros acabamos de llegar y la competencia a lo mejor lleva 2, 3, 4 años uh-huh. ejerciendo esa actividad profesional. Lo que nos haga especiales, ya sea la manera de venderlo, un plus que hayamos encontrado nosotros al producto, que la gente, la competencia no haya caído, todo lo que sea un elemento diferenciador va a ser lo que te abra la puerta a que tu empresa siga existiendo dentro de 2, 3 años.
Yo que soy muy de pasitos uh-huh. y firme, antes de hacer ese negocio habláis de un plan de viabilidad. ¿Pero quién hace ese plan? Quiero decir, porque yo como autónoma, como usuaria, ¿no? Me puedo poner a bucear, uh-huh. puedo ver si efectivamente hay empresas similares a la que yo quiero poner en marcha, pero ¿hay empresas que se dedican a hacer estos planes y que me puedan asesorar antes de lanzarme a la aventura?
Sí, hay empresas, que esto sería el punto positivo, que hay empresas que te asesoran, que cogen tu idea y más o menos te dicen cómo puede pintar el patio en el próximo mm. año, pero es verdad que son empresas que suelen ser muy costosas. Yeah. Y a un emprendedor que el primer paso ya le supone una inversión bastante elevada, pues como para encima tener que asumir estos gastos, que obviamente es un gasto muy justificado porque mm. tu viabilidad y tu supervivencia económica depende de eso. Pero muchas veces basta con dar un vistazo a cómo está el mercado, si estamos en una crisis, si estamos en un buen momento, si el consumidor final tiene, digamos, más certeza o más tranquilidad a la hora de gastar su dinero, si hay una demanda real de lo que nosotros estamos produciendo u ofreciendo, y sobre todo cómo está el sector. Si en el sector en el último trimestre han aparecido 30 empresas iguales, uh-huh. pues lo mismo es indicativo de que en ese sector pues mejor no entrar ahora mismo o entrar con otras condiciones o con otra variación.
Yo aquí el problema que veo, José, es que hay mucho emprendedor que lo es no por vocación, sino por necesidad. Te quedas sin trabajo, y esto lo hemos vivido en los años de la crisis con muchísima frecuencia, no sabes qué hacer y dices, bueno, pues pongo algo yo en marcha. Claro, eso tiene un peligro, y es que uno se lanza a la aventura sin saber demasiado bien por dónde tirar y tirando un poco, pues por lo primero que tiene a mano, ¿no?
Sí, y de ahí viene todo el drama posterior de familias que se arruinan y de inversiones que se agotan a los 2 meses. Uh-huh. Porque es verdad que este boom del emprendimiento, que es un boom positivo, pero tiene un doble filo, que es que estamos empujando a la gente a emprender a cualquier costa. Uh-huh. Le estamos diciendo a la gente que si se queda sin trabajo, está en paro o lo que sea, que puede emprender porque seguro que su idea con trabajo tiene éxito, y no es así. Y estamos vendiendo el eslogan de si lo puedes soñar, lo puedes hacer, cuando es mentira. Uh-huh. O sea, cuando realmente emprender es algo muy serio, es echarle un órdago a la vida. Uh-huh. Y si estás tú solo, bueno, pero si tienes familia, te metes en créditos y a los 6 meses echas la vista atrás y dices, uy, pues tienes un problema gordo y te han animado a emprender.
De ahí lo del gen del emprendedor, Eli, ¿no?
Sí, sí, sí. Es un gen que, bueno, no tiene por qué tener todo el mundo, pero es verdad que hace mucho de mentalidad o de filosofía de vida. Uh-huh. Hay mucha gente que emprende diciendo qué maravilloso es ser mi propio jefe, trabajar de lunes a viernes, hacer las cosas como me dé la gana, uh-huh. los fines de semana para mis amigos y mi familia, y en absoluto. Yeah. Y ser emprendedor es una complicación de existencia. Uh-huh. Que está muy bien porque es muy satisfactorio, pero que ni mucho menos es un camino fácil. Uh-huh. Ni mucho menos es el camino de rosas que estamos vendiendo, y tienes que tener en cuenta que puede llegar un domingo por la tarde donde tengas que contestar un par de mails.
Claro que sí. Bueno, eso en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos uno no tiene en cuenta que cuando empieza a trabajar por cuenta ajena, pues oye, después del primer mes de trabajo tiene un sueldo. Uh-huh. Pero un emprendedor puede tardar mucho tiempo en tener beneficios.
Pero vamos, perfectamente. Un emprendedor uh-huh. el primer año puede salir lo comido por lo servido en el mejor de los casos, siempre uh-huh. y cuando no tengas pérdidas. Es verdad que si la idea de emprendimiento está bien y empiezas a generar ingresos, pues a lo mejor en mayo te va fenomenal, pero julio y agosto, que está todo el mundo de vacaciones, uh-huh. ingresas cero.
Ya. Yeah.
Y tienes que estar preparado para esto y no poder decir este mes ha sido bueno, sigo, sino que tienes que trazar una media de cómo van todos los trimestres, cómo va el año, si estás sobreviviendo, si tu concepto de negocio va creciendo o si no. Porque ante una situación de peligro, pues ahorras dinero y es mejor parar un segundo y dedicarte a otra cosa que seguir explotando un concepto de negocio que está abocado al fracaso y que te puede llevar a la ruina.
Ahora está claro que las redes sociales, el mundo globalizado, te obliga también a tener ese escaparate. Estamos en la nube. Antes tú te dedicabas a saber cómo decorabas tu tienda, pero ahora la tienda está allí.
No, ahora vivimos a caballo entre dos mundos, el real y el virtual. La importancia del marketing digital, en este caso, es fundamental. Nadie puede en estos momentos poner en marcha un negocio olvidándose absolutamente de Internet, ¿no?
Pues nadie debería, pero os asomaría saber la cantidad de gente que lo permite.
Ya.
Y estamos hablando no de gente de 50 y pico años, que a lo mejor generacionalmente no tienen asumido el tema digital, sino de gente de 30, 35 años, que normalmente es la media de emprendedor, que a lo mejor pasan 7, 8 meses y no ha abierto ni un perfil en Facebook.
Ya.
Y te les quedas mirando como diciendo, es que te falla lo elemental, te falla el que si no comunicas bien, si no eres visible, si no te ven, no existes. Porque tú acabas de entrar y te estás partiendo la cara con empresas que llevan 3 años no solo desarrollando muy bien su estrategia de redes sociales, sino invirtiendo en publicidad digital.
Es que montar un negocio es complicadísimo. Yo te lo digo, José, porque tengo algún caso cercano. Y hay que empezar desde el logo de la empresa, la imagen corporativa, la imagen que quieres dar. Todo ese tipo de cosas requieren estudio. Esto no lo puede hacer cualquiera. Requiere expertos, requiere inversión.
Sí, y eso es lo que tampoco estamos diciendo. Le estamos diciendo a la gente, no te preocupes que seguro que hay una aplicación o un programa que te hace el logotipo.
No.
Y no somos conscientes de lo que transmite un logotipo, de la importancia que tiene, de las firmas en el correo, el grado de seriedad y de profesionalidad que transmite. No somos conscientes de que tenemos que tener una web y tenemos que pagar porque alguien nos construye una web que se vea bien en todos los dispositivos, que no sea un caos, que la venta sea fluida.
Que se posicione bien.
Que se posicione bien todo el tema del SEO. Y le estamos diciendo a la gente que emprenda, que no pasa nada, que se haga algún cursito de estos de un mes por 9,95 y que tiene el camino resuelto. Y no es así. Luego te encuentras con gente que le haces una consultoría digital y ves que tiene carencias por todos los sitios, que la web le ha costado 5 euros, pero no vale para nada, que los perfiles en redes sociales tiene al sobrinity manager, a su sobrino poniendo fotos sin sentido y no sirve para nada. Claro, está maximizando la inversión porque no se está gastando un duro en nada, pero todo lo que tiene detrás no sirve absolutamente para nada. Y como no tenemos una formación o el emprendedor medio no tiene ese nivel de decir me tengo que poner las pilas aquí o tengo que contratar a alguien para que lo haga, pues nos encontramos con que la consecuencia es que la competencia tiene muchísima más visibilidad que nosotros porque lleva mucho más tiempo que nosotros haciendo las cosas infinitamente mejor que nosotros.
Hay que apoyarse en la gente que sabe, sobre todo cuando uno desconoce algunos sectores. Claro. Yo, por ejemplo, imaginemos, no quiero hacer chupetes y mantas personalizadas, pero yo de cuentas ni papa, o sea, de facturas, de impuestos. Es preferible tener un gestor, o sea, al final lo de lo barato sale caro, ¿no?
Sí, sí, es así. Yo el primer gasto que afronté fue contratar a un gestor. Por todo el tema de ayudas, todo el tema de los epígrafes, que eso es un lío tremendo, que a menos que te ganes la vida con eso, no hay nadie que lo entienda en un solo día. Necesitas ayuda, tienes tropecientas dudas. A la hora de facturar no sabes qué va con IVA, qué va sin IVA, cuánto tienes que retener de IRPF, cómo tienes que cerrar el trimestre. La primera vez que yo cerré el trimestre, el IVA trimestral, me tiré una mañana entera. Y me fui con las dudas de que igual en algo había errado. Y por algún sitio te van a buscar las cosquillas. Y es verdad que ahorrarte el dinero de un gestor, a lo mejor lo que te estás ahorrando es mínimo, y el susto que te puede ocasionar a corto o medio plazo
es máximo.
Es máximo. Y tú, que ya le has echado un hordago a la vida y que te estás complicando la existencia, como para que encima te digan, oiga usted, venga aquí que me va a explicar por qué el IVA es este y no el que debería ser. Y ahí entonces empezamos a temblar.
Luego hay cosas que uno no las piensa directamente. Dices, bueno, monto una empresa. ¿Y cómo me constituyo? ¿Como un ser autónomo? ¿Como una sociedad limitada? ¿Como una sociedad anónima? ¿A quién pongo de administrador? ¿Puedo tener un administrador solidario? Claro, todas estas cosas, ¿no?
Pues efectivamente volvemos al tema de que nadie nos pone conocimiento de esto, y aquí la palabra clave es tranquilidad. No matar moscas a cañonazos, sino empezar la casa por el tejado. Si quieres constituir una empresa porque lo tengas clarísimo y todos los informes que has pedido apuntan a que vas a triunfar, perfecto. Ahí. Pero no pasa nada por estar un añito, dos añitos de autónomo, tranquilamente, con tu cuota de autónomos a fin de mes, facturando como autónomo. No pasa nada por empezar tu aventura como emprendedor en el salón de tu casa, sin pagar 800 euros de alquiler por tener una oficina. No pasa nada por desarrollar tu concepto profesional en un coworking. No pasa absolutamente nada. Y lo que tenemos que empezar a decirle a la gente es que no empiece a gastar a manos rotas el primer año cuando todavía no ha generado ni un cliente. Tranquilidad, pasito a pasito. Hazte autónomo, constituye tu concepto de negocio, poténcialo, invierte con cabeza y a partir del año y medio, dos años, veremos. Pero no empieces a construirte castillos en el aire el primer año y a invertir en cosas que realmente no, no es lo que necesitas.
Créditos
invertir.
Y estas cosas, ¿no? Porque al final es la ruina absoluta. Bueno, pues yo me quedo con varios conceptos. Primero, asesoramiento profesional, por favor, que nadie se lance a la aventura, sin más. No despreciar el mundo digital. Por Dios, hoy en día sin una página web es que no eres nadie.
No vas a ningún sitio.
No vas a ningún sitio. ¿Qué tal funcionan perfiles como LinkedIn y todo este tipo de cosas?
Muy bien. LinkedIn funciona bien, pero porque desde hace 2-3 años, a nivel profesional, te ayuda mucho a posicionarte. A posicionarte como profesional, como referente, como una persona que realmente sabe de lo que habla. A nivel empresa, LinkedIn realmente no tiene el tirón que nos están vendiendo. Si tú tienes una empresa y tienes un perfil en LinkedIn, que salgan sinergias es bastante complicado. Pero tú como profesional, como autónomo, como emprendedor, LinkedIn es una plataforma perfecta para posicionarte y es un escaparate tremendo. Ahora lo tienes que gestionar. Y tienes que ser consciente de que se te va a ir un tiempo en hacer contenidos, en hacer vídeos, en hacer artículos, en darle a la gente ese contenido para que la gente vea que efectivamente eres buen profesional y si necesita algo, que acuda a ti.
¿Y hay más mujeres, más hombres o esto está a la par ahora en el caso de emprender?
En el tema de emprendimiento es mayoría masculina. Sí que es verdad que en el último año y medio el emprendimiento femenino está empezando a crecer y me alegro porque hay muchísimas mujeres con muchísimas muy buenas ideas en la cabeza. Y si se equiparara un poquito, para mí sería una alegría, un mercado más consolidado, más equiparable. Y encima que esa armonía yo creo que sería buena para todos. Pero es verdad que a la hora de entrar, las mujeres como que tienen alguna barrera más. Es verdad que ahora mismo las ayudas pues podrían ser un poquito mejores, el tema de la conciliación podría ser un poquito mejor, pero yo creo que esto en un año se va a equilibrar la balanza seguro.
Por último, José, en el tema de la información, esta que tenemos que recabar antes de ponernos en marcha, importante también el capítulo de ayudas, porque hay veces que hay ayudas por ahí, no nos enteramos de que existen, las dejamos pasar y, oye, están para algo, ¿no?
Totalmente, de ahí pues volvemos a la importancia del gestor, porque el gestor es una persona que diariamente está acostumbrado a esto. Ahora mismo, quien se dé de alta en autónomos, pues tiene, me parece que son 24 meses a 50 euros al mes, que está muy bien, pero los que ya hemos superado esos dos años no podemos estar dejados de la mano de Dios y olvidados. No puede ser que una persona que facture 3.000 euros pague la misma cuota de autónomos que uno que factura 60.000.
Claro.
Y que la cuota de autónomos te la pasen el día 27 de cada mes, cuando el día 27 no has cobrado ni una sola factura. Entonces, ya no hablamos de subvenciones ni ayudas, sino de pequeños detalles que, hombre, que al emprendedor le den un poco de cancha. Si la cuota de autónomos es el mes del 27, me la pasas el día 8 del mes siguiente, pues oye, pues me quitas una preocupación.
Bueno, el día que yo vaya a montar un negocio, que de momento no tengo muchas ideas, como todo el mundo, pero luego nunca me lanzo, acudiré a pedirte consejo. ¿Dónde tengo que ir a buscarte?
Pues mira, estoy en josenoblejas.com, me puedes encontrar en la Asociación de Jóvenes Emprendedores en Madrid, en Escuela de Negocios, en universidades, ahí me tienes a tu disposición y vamos, con los brazos abiertos.
Bueno, pues nada, ya lo sabe todo el mundo, el que quiera emprender, que se documente, por favor, que lo haga con mucha cabeza, más que con el corazón, que a veces el corazón nos tira mucho en estas cosas. Que tenga claro que no es fácil, pero no es imposible, muchísimo menos, y que hay que acudir a gente experta, como hemos hecho nosotros hoy. José Noblejas, que ha sido un placer, de verdad, muchísimas gracias.
El placer es todo mío, una alegría venir a veros.
Pues nada, hasta la próxima.
Igualmente,
gracias, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.